Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Estamos en el mes de septiembre, el mes nacional de concientización sobre la enfermedad renal poliquística. Un distinguido experto nos va a explicar más adelante qué es esta enfermedad. Nos alertará además sobre los síntomas de esta rara enfermedad renal, un trastorno genético extraño que desarrolla quistes en los riñones y empeora progresivamente con el tiempo. En el tipo más común, la función renal empeora, lo que finalmente conduce a una insuficiencia renal y a una posible diálisis o trasplante del riñón inclusive. Muchas veces las y los pacientes son mal diagnosticados y el tratamiento pues se retrasa. Un destacado nefrólogo educado en Harvard hablará más adelante sobre la poliquístisis renal y estas enfermedades renales comunes, incluido quiénes están en mayor riesgo y cómo se puede prevenir. Esto será en la segunda parte del programa. Antes vamos a comenzar comentando el pretencioso paquete climático firmado por el gobernador de California, Gavin Newsom, que incluye proyectos que, de cumplirse, consolidarían a California como líder en los esfuerzos para reducir las emisiones de combustibles fósiles. El paquete incluye proyectos de ley que parecen proporcionar nuevas reglas verdes dentro de leyes ya relacionadas a los asuntos que van desde la industria a gran escala hasta el hogar, el transporte público y el transporte privado. El paquete centrado en el cambio climático tiene como objetivo reducir la contaminación, apuntar contra los grandes contaminadores. Esto llega después de que, usted recordará, el gobernador Gavin Newsom promulgar una regulación para eliminar de manera gradual las ventas de automóviles nuevos que usan gasolina para el año 2035. Bueno, este paquete ambicioso para muchos, pues es ambicioso porque entre sus objetivos está reducir la contaminación del aire en un 60% y reducir el consumo estatal del petróleo en un 91%. El paquete promete crear 4 millones de nuevos empleos en los próximos 20 años. Las medidas requerirían que para el 2045 el estado de California se vuelva neutral en carbono, produzca el 90% de su electricidad a partir de fuentes limpias y crea además zonas de seguridad alrededor de los pozos de petróleo cerca de los vecindarios, lo cual es muy importante para nuestras comunidades latinas. ¿Sobre qué tan alcanzables son los objetivos, cómo lograrlos y qué tan pronto el estado de California podrá ver los beneficios? Estaremos hablando enseguida. Para comentar esto y más, me acompaña Gustavo Aguirre, director de organización del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente desde Deleno, California. Le doy la bienvenida. Bienvenido, Gustavo. Gracias por acompañarnos.
Ya, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Gustavo. Pues empecemos por escuchar su reacción. El gobernador describe esto como un paso, como la acción climática más agresiva que jamás hayamos visto en el estado de California. ¿Qué le parece a usted y a su organización, Gustavo?
Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez tenga razón el gobernador, ¿verdad? De que sí, California ha sido uno de los líderes, yo creo, en cuestión del cambio climático, en cuestión de proteger el medio ambiente, ¿verdad? En esa parte sí tiene razón. Lo malo es que hay veces que hay muchas leyes que aparentan irnos a, o llevarnos a cumplir esas metas, ¿verdad? De cuidar nuestro medio ambiente, reducir la contaminación. Y hay veces que no le ponen los recursos o no es lo suficiente enforzable, ¿verdad?, para lograrlo. Pero definitivamente yo creo que las leyes que fueron aprobadas en este paquete van a ayudar a todos los californianos y también al resto del mundo, ¿verdad?, porque pueden ser ejemplos a seguir.
Entre las 40 leyes que están dentro de este paquete, Gustavo, pues está la SB 1137, que es la que su organización trabajó y prohibiría, como decíamos hace un momento, pues nuevos pozos de petróleo, instalaciones de extracción dentro de los 3,200 pies a más de media milla de casas, de escuelas y parques. Y decía yo que es muy importante porque la mayoría de quienes viven cerca de las instalaciones petroleras, pues son personas nuestras, de nuestra comunidad latina, personas afroestadounidenses. Y por supuesto, Gustavo, la industria del petróleo y del gas critica esto como demasiado agresivo. Explíquenos para empezar un poco más de detalles de la SB 1137 y cómo ve que sería posible realizarla.
Ya, pues es entendible, ¿verdad?, de parte de la industria del petróleo en este caso. Ellos, entre más se les permita hacer su negocio y ganar su dinero con lo menos reglas posibles, sin importarles la salud de las comunidades y del medio ambiente, pues felices ellos, ¿verdad? Entiendo su comentario. Pero yo creo que en este caso, ¿verdad?, las nuevas reglas, ¿verdad?, que prohíbe los nuevos pozos, ¿verdad?, que sería alrededor de media milla o 3,200 pies. Yo creo que era sumamente necesaria, ¿verdad? Aunque en general, ¿verdad?, el paquete y tal vez ya la tendencia a nivel mundial está empezando estamos empezando a entender, por decirlo, ¿verdad?, que necesitamos energías limpias, todo eso para cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Pero por algún lado se tiene que comenzar, ¿verdad? Entonces esto realmente trae una protección y obviamente el gobernador la firmó, los legisladores aprobaron la propuesta de ley mientras estuvo en el proceso, por todas las pruebas, ¿verdad?, que hay científicamente, el efecto a la salud de las comunidades que viven cerca de estos pozos petroleros, ¿verdad?, el efecto a la salud, todo eso fue lo que convenció a los legisladores y al gobernador de firmar esta ley. Entonces, eso va a traer una protección inmediata, ¿verdad?, a todas estas comunidades, que son las comunidades desventajadas, que son las comunidades que son generalmente las minorías, ¿verdad?, lo que nos llaman o nos llamamos gente de color, todo eso, las comunidades con menos poder político, menos poder económico, que es donde siempre están cargando todo lo más malo. Entonces yo creo que esto va a traer algo bueno, ¿verdad? También lo que esta ley va a hacer es, y a veces lo que los petroleros dicen que va a matar a la industria, no la va a matar, simplemente se le está pidiendo que sean más responsables para con el medio ambiente y con proteger la salud de las comunidades. Por ejemplo, no se van a permitir nuevos pozos dentro de esos límites, ¿verdad?, con vecinos con las áreas sensitivas. Pero también los pozos existentes ya no es que se van a cerrar inmediatamente. Entonces, cuando se pidan renovar o reactivar o los pozos que ya están, entonces es donde también esta parte de ley va a requerir que las compañías, ¿verdad?, que tengan esos pozos, que muchas veces son los pozos vecinos a las comunidades, ¿verdad?, tal vez personas que no viven en áreas, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí en el condado de Kern, que es el condado de más producción de petróleo en California, uh-huh, y uno de los condados de más producción a nivel nacional. Entonces sabemos de esos problemas, pero tal vez quien nos escucha que no está en áreas de producción petrolera es difícil entender, pero estos pozos están vecinos, atrás de las yardas, en las casas de las familias o en complejos de apartamentos o cerca de hospitales, ¿verdad? Entonces toda la contaminación que producen se va a los hogares, se va a los complejos de apartamentos, se va a las áreas sensitivas. Entonces, si es que ellos, esta compañía quiere, vamos a decir, a veces los pozos dejan de producir, necesitan hacer más cosas o tal vez más profundo, o hacer el pozo para que puedan seguir explotando todo eso. Entonces lo que va a requerir esta ley es que hagan más cosas, ¿verdad?, las compañías, para evitar que no haya escapes, ¿verdad?, fugas del petróleo de esos pozos, que haya más reglas para que no contamine a los vecinos. Entonces va a ser mucho más en esa parte de los pozos que ya están existentes dentro del límite, que ahora ya no va a haber, se van a permitir pozos nuevos. Sí se va a requerir que las compañías sean mucho más cuidadosas, que pongan mucho más tecnología en esos pozos si es que quieren mantenerlos operando, para reducir al máximo posible el riesgo a la salud y a posibles peligros de nuestras comunidades. Entonces esa es una ley muy buena que nos tocó, como mencionabas tú, no tan solo a mi organización, pero a organizaciones a través de todo el estado, ¿verdad?, que luchamos por el medio ambiente. La lucha el año pasado pasó, esta propuesta de ley llegó al escritorio del gobernador y no lo firmó. Entonces este año volvimos a otra vez, ¿verdad?, de nuevo, y afortunadamente el gobernador ya por el segundo año pues se le hizo muy difícil decir no de nuevo, y entonces ahora la firmó. Pero es una protección inmediata que puede venir para proteger la salud de nuestras comunidades.
Nada más sobre esta misma, pues usted ya lo ha apuntado bien, que efectivamente hay pruebas, ¿no?, científicas y médicas de cómo afectan a las comunidades como la nuestra, que viven ahí cerca. Son personas, comunidades que tienen grandes índices de asma, enfermedades respiratorias y algunos tipos de cáncer ahí donde usted menciona, en los condados de Kern y Los Ángeles. Y sobre esta misma SB 1137, Gustavo, decíamos que, bueno, las industrias petroleras son quienes están oponiendo desde ya, no solamente porque es muy agresivo, sino están hablando también y apuntando a que va a requerir de una transformación económica a gran escala, no cualquier cosa, y por eso dice, pues si es agresivo, porque van a tener que hacer una inversión, una transformación de mucho dinero, y quienes van a pagar los platos rotos, pues van a ser la gente más pobre. Eso es parte del argumento que tienen quienes se oponen, repito, las petroleras. No sé si quiere hacer un breve comentario sobre esto para pasar a otras iniciativas.
Pues sí, realmente el impacto a la industria petrolera sobre esta ley es mínimo, porque es un porcentaje mínimo, menos del 8% de la producción petrolera en California va a caer dentro de estas limitaciones. Entonces no va a ser el impacto como la industria petrolera dice, obviamente lo escala para hacer su punto, pero realmente comparado con toda la industria, toda la explotación petrolera, no va a ser un impacto grande a la industria petrolera. No es así como lo están pintando ellos.
Gracias. Gustavo, bueno, ahora usted ya se refería hace un momento a la cuestión de las tecnologías, y ya ve, hay varios grupos ambientalistas en todo el estado que han hecho sonar las alarmas sobre el proceso, porque dicen que el borrador del plan en este caso se basa demasiado en proyectos de captura de carbono que no han sido probados. Incluso entiendo que el abogado del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente de su organización, Dan Rees, dice que la industria petrolera ha promovido esta tecnología que es bastante cuestionable para proporcionarse una salida, digamos, para evitar la reducción de las emisiones. No sé si puede darnos algún comentario sobre esto, que está apuntando mucho que la tecnología nunca ha hecho en realidad lo que dice que hará.
Pues sí, es que es difícil confiar en las industrias, ¿verdad? En este caso, la industria del petróleo, ¿verdad? Porque una y otra vez han demostrado que para ellos... tal vez haya excepciones mínimas, ¿verdad?, con tal vez compañías productoras chicas, pero en general las compañías productoras grandes como la Exxon y todos ellos han enseñado una y otra vez en California, a través del mundo, que ellos están para sus ganancias, ¿verdad?, no para cuidar la salud de las comunidades. Y tratan de también, ¿verdad?, cómo sacan ellos provecho para seguir haciendo su negocio de las leyes o los fondos públicos que haya, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, querían que se hiciera la capturación de carbonos en pozos abandonados, bueno, disque abandonados petroleros, pero realmente el propósito de la industria del petróleo era quería usar ese pretexto disque de usar la capturación de carbonos en pozos petroleros. Es para reactivar los pozos petroleros. Y yo creo que hace 2-3 meses para atrás, aquí en el condado de Kern se fue noticia nacional también de que se hallaron 20 o más pozos nada más en una área donde estaban dejando salir, ¿verdad?, gases químicos que está afectando la salud de los vecinos, y muchos de ellos es en proyectos de vivienda nuevos a las orillas de Bakersfield, donde esos vecindarios nuevos que compraron sus casas de tal vez 400, 500 mil o más, ahora están atrapados porque recién compraron su casa nueva y tienen de vecinos pozos abandonados que están dejando salir los gases, ¿verdad? Entonces, como digo, la industria ha demostrado que no podemos confiar en ellos, entonces, pero sí ellos quieren sacar provecho de eso y es lo que tratamos a todas las organizaciones a través del Estado, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar que la industria siga sacando provecho de los fondos públicos para su propio beneficio y sin de veras comprometerse en proteger la salud y el medio ambiente?
Bien, gracias Gustavo Aguirre. Vamos a hacer una pausa aquí en esta edición extra de Línea Abierta y volvemos.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Nos acompaña el director de organización del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente, Gustavo Aguirre. Gustavo, bueno, vamos a echarle un vistazo. Pues nos encantaría pasarnos las 40 iniciativas que están en este paquete. Vamos con la SB 1020, que se enfoca en crear una red eléctrica limpia. Estos, pues según lo que firmó el gobernador, requerirá que el 90% de toda la electricidad del estado de California provenga de fuentes de energía limpia para el 2035 y eventualmente 5 años después, para el 2040, el 95%. Son objetivos que suenan súper bien, pero hay que ser realistas. ¿Dónde ve los grandes retos para cumplir con estos objetivos?
Pues esta, yo creo que esta nueva ley, ¿verdad?, que firmó el gobernador es nada más en apoyo, y es importante obviamente, ¿verdad?, pero es en apoyo a otras metas que ya se habían aprobado a nivel del estado, ¿verdad?, de alcanzar los niveles de energía limpia, ¿verdad?, para el 2045. Hay los diferentes metas, ¿verdad?, a través de los años, pero yo creo que el reto más grande sí es, yo personalmente sí lo miro que es un reto, ¿verdad?, que tenemos que trabajar en eso. Pues obviamente no, nada se puede cambiar si no se comienza a trabajar en hacer ese cambio. Para mí, yo creo, uno de los retos más grandes es que el Estado, ¿verdad?, y obviamente dentro de las, tal vez esta ley no sea suficiente para incentivar esos cambios, pero que el Estado invierta, ¿verdad?, porque ese va a ser inversión, porque va a ser una transición, ¿verdad?, de, en este caso, mayormente del petróleo o de otro tipo de generación de electricidad, ¿verdad? Entonces se va a tener que hacer muchas inversiones para esas nuevas tecnologías, para esos nuevos sistemas, equipos, todo eso. Entonces, uno de los retos más grandes que yo miro es la inversión, ¿verdad?, ya sea pública o privada, que se necesita para hacer ese cambio de infraestructura, porque es un cambio de infraestructura que ahorita es mínimo, relativamente todavía muy mínimo para las metas que se fijaron.
Ahora, el proyecto de ley también que Newsom promulgó a principios del mes, Gustavo, el ASB 846, extiende la vida útil de la planta de energía nuclear Diablo Canyon y ha hecho que muchos también, de nuevo, grupos ambientalistas estén cuestionando los riesgos financieros, y no solo financieros, sino de seguridad que están asociados con esta medida. ¿Qué le parece a su organización?
Pues ya, obviamente hay todas esas preocupaciones, ¿verdad?, de los peligros que significan, ¿verdad?, ese tipo de plantas, ¿verdad? Pero otra vez, ¿verdad?, es no nada más es me preocupa eso, pero ¿cuáles son las alternativas, ¿verdad? Muchas veces no se trabaja en las alternativas, en mi opinión. Yo creo en los próximos años se debería estar trabajando en cuáles son las alternativas, ¿verdad?, de, en este caso, que no haya necesidad de extender la operación de ciertos tipos de industrias que son muy peligrosas para, en este caso, para generar energía y transicionar, ¿verdad? A eso, sí hay preocupación, pero también tal vez el Estado no esté listo todavía para hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces yo creo que regresaríamos a mi comentario anterior, ¿verdad? ¿Dónde están esos fondos que se necesita invertir para estar listo con esas alternativas, ¿verdad? Y obviamente que eso preocupa. Yo creo que por eso el gobernador firmó todas estas leyes en busca de esa transición que se necesita a energía renovable, energía limpia.
Bueno, y entre todo esto que se ha firmado, dijimos son pues 40 iniciativas, 40 medidas, y la gente que nos escucha, Gustavo, seguramente quiere saber cuáles son aquellas que les impactan también directamente y que pueden pues hacerles tomar parte de los cambios necesarios que tenemos que hacer en el estado de California y en el mundo. Y dentro de estos 40 nuevos proyectos están aquellos, Gustavo, que abarcan un amplio alcance, digamos, del clima, hasta asuntos que son bien cotidianos, como la calidad del aire que todos los días tenemos, suministro de electricidad, los permisos de los vehículos, el precio de la gasolina. Háblenos de esos, de estas medidas que están incluidas en el paquete que van a impactar la vida diaria del ciudadano, ciudadana de a pie, como la SB 1230, los programas de incentivos para vehículos de cero emisiones o casi cero emisiones, los requisitos, etcétera.
Sí, pues la medida es buena, ¿verdad? Obviamente si se busca reducir las emisiones, se tiene que empezar como mencionaba yo en cuáles son las alternativas. Desgraciadamente para esos cambios, por ejemplo, para vehículos nuevos, yo creo que ahorita los incentivos que hay sí son buenos para, vamos a decir, para los que tienen un mediano y alto ingreso, porque para los las personas de bajos ingresos, aunque les den $4,000 o $5,000, pero si el vehículo es de $30,000 o $40,000, todavía van a tener que agarrar $25,000 o $30,000. Y estoy hablando de carritos chicos, ya ahorita ya las pick-ups son $70,000 o $80,000, pero hablando de carros básicos, entonces todavía va a ser muy difícil para todo, especialmente para las comunidades rurales, las familias de bajos ingresos, va a ser difícil esa transición. Entonces, ¿cómo se pueden crear esos apoyos, ¿verdad? Para que no nada más los que tienen ese poder económico hagan el cambio, pero para que también las familias de bajos ingresos puedan participar y dos cosas, ¿verdad? Una, obtener pues obviamente carros más nuevos, más confiables, pero también para que puedan contribuir en limpiar, ¿verdad? En reducir toda la contaminación por medio de adquirir carros eléctricos. Entonces, lo que se tiene que pensar, ¿verdad? Es cómo también se apoya a esas, como digo, a esas familias que sus ingresos son mínimos, que todavía va a seguir siendo un reto de cómo agarrar un carro nuevo, porque casi todos van a tener que ser nuevos. Entonces, si vamos a comunidades rurales, pues la mayoría son carros usados, y si las familias compran un carrito, normalmente no es nuevo, es carro usado, donde su economía nada más les alcanza para ese tipo de carros, ¿verdad? Que son pues relativamente económicos.
Sí, y bueno, justo eso lo comentábamos en programas anteriores, que hay mucha gente de nuestra comunidad que difícilmente va a poder adquirir este tipo de vehículos, digamos, de autos, pero sí son familias que utilizan normalmente, Gustavo, el transporte público, los autobuses, y para eso también incluyen la AB 2622, de los impuestos sobre las ventas y el uso, las exenciones, y aquí entraría pues los autobuses de tránsito de cero emisiones de California, y esto sería no tendríamos que esperar tanto tiempo. Según lo que sabemos, este proyecto se extendería, o la exención de los autobuses, para el próximo, dentro de 2 años, para el enero del 2026. Bueno, esperaríamos 4 años, pero es, digamos, un poco más factible, y va a haber algunos comentarios sobre qué tanto se puede realizar esto, y creo que esto facilitaría muchísimo el uso o la participación activa en estas medidas de nuestra comunidad, Gustavo.
Sí, definitivamente yo creo que esas son unas estrategias, ¿verdad? Especialmente las flotas de transporte público, las flotas de por ejemplo de autobuses escolares que son cada día, pero que son unidades grandes, ¿verdad? Que reducirían mucho la contaminación. Yo creo que esa es una de las estrategias que debe de ser implementada, ¿verdad? Sabiendo que es nada más una de tantas estrategias, porque al fin del día, ¿verdad? Si hay esas metas a nivel estatal de eventualmente no se van a permitir la venta de carros de gasolina aquí, entonces tiene que también empezar seguir, ¿verdad? Figurando cómo todas las familias, incluyendo las familias de bajos ingresos, van a tener la oportunidad de poder hacer eso. Pero definitivamente, ¿verdad? Esas estrategias de transporte público, tal vez esas estrategias de lo que es transporte de carga también, ¿verdad? Que es uno de los que contribuyen mucho, que a la vez, ¿verdad? Pues es necesario para nuestra economía, ¿verdad? El transporte de mercancías, de cosas de un lado a otro, todo eso es una parte vital de nuestra economía y de nuestra vida diaria, de lo que disfrutamos cada día, ¿verdad? Pero cómo apoyamos también la transición, ¿verdad? De esos camiones de carga a camiones más que pueden ser operados con energías más limpias, menos contaminantes. Yo creo que esos tipos de estrategias son las que nos pueden traer y también, ¿verdad? La Mesa Estatal del Aire todavía está en el proceso, ¿verdad? De también figurar cómo pueden implementar ese tipo de estrategias, ¿verdad? Que van a ayudar a limpiar el aire. Afortunadamente, pues no es nada más el paquete que el gobernador ya aprobó, pero hay otras oportunidades donde los californianos podemos abogar, ¿verdad? Y influir de que se implementen ese tipo de estrategias que sean realísticas, ¿verdad? Que sea posible implementarlas, ¿verdad? Dentro de todas sus implicaciones. Entonces, siguen esas oportunidades, ¿verdad? Seguir adelante. Obviamente esto fue un paso grande, pero todavía hay mucho que hacer y nosotros como comunidades, ¿verdad? Para influenciar que eso pase, y obviamente los gobiernos de que sigan sentando esas bases para que la transición pueda ser posible.
Pues hemos comentado solamente algunas de las incluidas en este paquete ambicioso, como se le califica, Gustavo. ¿Cuáles son otras piezas claves de este paquete que ustedes ven como necesarios y urgentes de hacerse?
Pues una cosa que todavía de alguna manera sigue siendo una de las áreas que no hay un consenso, por decirlo algo, en cuáles serían las estrategias, las mejores estrategias, ¿verdad? Esa es lo que es la capturación de los carbonos, ¿verdad? Como mencioné, afortunadamente ya por lo pronto no se va a permitir la capturación de carbonos en pozos petroleros, que era prácticamente poner bombas de tiempo en las comunidades que tenemos ese tipo de industrias, ¿verdad? En nuestras áreas. Pero ¿cuáles serían las otras, ¿verdad? Obviamente los grupos ambientalistas hay formas que tradicionalmente quisiéramos que se inventaran, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, hablamos que las Amazonas son los pulmones del mundo, o el Central Park en Nueva York, que es el pulmón de Nueva York, ¿verdad? Entonces, hay las formas naturales, hay los árboles, hay las operaciones agrícolas, hay muchas opciones naturales donde no se necesita crear otro tipo de por decirlo, de peligros para poder tratar con eso. Así es de que yo creo que ahí todavía en esa área de cómo capturamos los carbones, qué hacemos con la contaminación que estamos queriendo capturar o reducir, ¿verdad? Hay residuos de ese tipo de contaminación, entonces cómo vamos a tratar con eso, ¿verdad? Para que la solución a un problema no se convierta en un problema más grande más adelante.
Bueno, y precisamente sobre esto que menciona usted de la calidad del aire y las emisiones de carbono, los reguladores de esta calidad del aire están solicitando, según entiendo, Gustavo, comentarios del público sobre el plan, revisándolo, y van a poder quizás publicar un plan de alcance final para finales de esta temporada de otoño y votarlo a finales del año. No sé si tiene algún comentario sobre esto, porque creo que aquí también se pueden tener nuevas aportaciones para incluirlos.
Yo creo que es parte de lo que yo mencionaba, ¿verdad? De que también ahí hay oportunidades. La cosa es de que, inclusive, ¿verdad? Parte de eso es que hay una mesa, lo que le llaman un comité consejero, ¿verdad? De las comunidades, de las organizaciones proambientales, todo eso. Lo malo es que hay mucha frustración de repente porque las ideas, ¿verdad? De todas las comunidades que luchan.
Se fue. Parece que se nos cortó un poquito la conversación que tenemos con Gustavo Aguirre, director de organización del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente, quien está con nosotros desde Delano. Vamos a hacer una pausa aquí en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y bueno, estábamos escuchando a Gustavo Aguirre comentando sobre esto que los reguladores de la calidad del aire están haciendo, solicitar los comentarios de ustedes, del público, sobre el plan, revisarlo y presentarlo para finales de otoño. Gustavo, adelante.
Sí, discúlpense, cortó la llamada. Sí, decía de que obviamente va también a través del Estado diferentes organizaciones proambientalistas, comunidades, estamos tratando de influenciar, ¿verdad? También para este plan estatal, por decirlo, que se está haciendo. Y mencionaba, ¿verdad?, que desgraciadamente a veces hay también frustraciones que se nos pide el comentario, pero de repente no se toma en cuenta, ¿verdad? A veces lo que frustra a las comunidades de repente es, por ejemplo, en este plan, ¿verdad?, muchas organizaciones hemos abogado para que sean incluidos, por ejemplo, los pesticidas, ¿verdad? El uso de los pesticidas también para reducir la contaminación, que especialmente aquí en todo el valle, ¿verdad? El Valle de San Joaquín, pues es uno de los pesticidas son uno de los principales contribuyentes a la contaminación que tenemos, ¿verdad? Y dicen, no, eso no es parte de este plan, es algo diferente. Entonces es donde de repente dicen, no, pues entonces, ¿cómo va el Estado a lograr identificar metas que de veras nos ayude a alcanzar la reducción de contaminantes cuando nada más porque en su opinión cada contaminante debe de caer bajo una agencia diferente? Entonces yo creo que al fin del día el Estado es responsable y debiera de, si no están establecidos esas conexiones de responsabilidad compartida del Estado, pues deberían de hacer esos cambios para que todos los contaminantes, ¿verdad?, todas las industrias que contribuyen a la contaminación sean tomadas en cuenta, pero obviamente así es nuestra lucha, ¿verdad?, para bien o mal, siempre buscando mejorar la salud y cuidar del medio ambiente de nuestras comunidades, siempre ha sido un reto, ¿verdad?, pero obviamente sí tenemos que seguir trabajando en eso para tratar de influenciar al Estado que también por medio de otras agencias, ¿verdad?, establezcan estas metas, ¿verdad? Y como mencionaba, también que pongan los recursos, no nada más para las industrias que muchas veces se dedican recursos estatales, pero van directamente a las corporaciones y no van a proyectos comunitarios que pueden ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, escuchamos de repente la oficina del Distrito del Aire aquí del Valle de San Joaquín está hablando de todo lo que contamina, por ejemplo, las chimeneas de madera, ¿verdad?, de las casas, pero los recursos se los dedican a las compañías que tienen que quemar los troncos de viñas, por ejemplo, ¿verdad?, y no lo dedican a... Y son incentivos que le dan a las corporaciones, me refiero, pero incentivos a la comunidad son mínimos, ¿verdad?, porque hay veces que hay algunos proyectos de incentivos, pero todavía las familias tienen que poner la mayor parte de los fondos para cambiar sus chimeneas, por ejemplo, de madera, ya sea eléctrico o de gas. Entonces, ese tipo de incentivos debe de ser más justo también, que vaya a las familias y no nada más mayormente a las corporaciones.
Exacto. Gracias, Gustavo, por ese comentario. Y bueno, para aquellas personas que se están cuestionando y que nos están escuchando, Gustavo, en este momento de cómo se va a implementar todo este paquete ambicioso, histórico, cómo se va a lograr que se cumplan estas metas gigantes y necesarias, claro, para reducir las emisiones de carbono, aumentar la energía renovable, obviamente hay muchos legisladores, muchos políticos que dicen, bueno, California tiene esa historia de lograr lo imposible y podemos decir que en algunos casos sí lo hemos visto, pero para su organización, pues estos tiempos establecidos para estas grandes metas son de verdad factibles después de lo que hemos vivido, lo que conocemos, y sobre todo también tomando en cuenta la urgencia que tenemos por todo lo que hemos visto, los cambios climáticos, todo lo que ha venido afectando a todo el país, pero muy en especial a California.
Sí, yo creo que es seguir, ¿verdad?, abogando, ¿verdad?, todas las comunidades, en este caso a través de California, todos manteniendo responsables, por decirlo de algún modo, a las agencias estatales, ¿verdad?, al gobernador y a todas las agencias que van a ser responsables de implementar cada sección, cada parte de estas nuevas leyes, ¿verdad?, porque es como, por ejemplo, cuando se vienen las elecciones, ¿verdad?, con políticos. Hay veces que votamos por algún político, un candidato que creemos que va a hacer lo mejor para nuestra comunidad y yo creo que muchas veces ese político también de corazón está corriendo para hacer un cambio en su comunidad, pero ya cuando es elegido a las comunidades ya no estamos cuidando los que hagan las decisiones correctas y ya el político se enreda en todo lo que es la política de con otros políticos, que tú me apoyas mi propuesta, yo te apoyo la tuya, y dejan de a un lado el enfoque de la comunidad y la intención con la que tenían, ¿verdad? Es parecido a esta ley, ¿verdad? Entonces, la ley, yo creo, estas leyes fueron aprobadas con una buena intención. Ahora yo creo que el siguiente paso es cómo mantenemos a las autoridades, ¿verdad?, enfocadas, que sí implementen, y muchos de estas leyes hay veces que se aprueban a nivel general, pero no tienen todavía los detalles de cómo van a ser implementadas, cuál es el lenguaje, quién va a hacer qué, todo eso, ¿verdad?, quiénes van a ser los responsables de cada parte de esa ley. Entonces, el siguiente paso es eso, ¿verdad?, estar cerca de las agencias estatales, de los políticos que son responsables de implementarla, para que sí lo estén implementando y metan los recursos que son necesarios, ¿verdad?, y mantengan a las agencias que van a ser responsables, ¿verdad?, que sean responsables a la comunidad y que cumplan con eso. Entonces, la implementación es clave, obviamente, y es la siguiente etapa que tenemos que estar muy alertas a todas las comunidades en asegurar que el gobierno sí implementa lo que se aprobó.
Sí, es que pues diría yo importantísimo la implementación, porque ahí está lo que se propone, los objetivos. Ahora, ¿cómo le van a hacer para hacer realidad esto que están proyectando como un pues histórico y ambicioso paquete de medidas? Ya casi por último, Gustavo, hay una medida que fue rechazada en este paquete de leyes para abordar el cambio climático, la AB2133, que habría aumentado los objetivos para reducir los gases de efecto invernadero y fracasó en último minuto, y parece que tenía también mucha expectativa de que se aprobara. Y como esta, debe de haber muchas otras. ¿Hay algunas en especial que usted quiera destacar que hubieran sido muy buenas para incluir en este paquete?
Pues yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿verdad? De que, y de lo que mencionaba, porque esa es una diversidad en el tipo de, vamos a decir, contaminantes o contaminantes que contribuyen, ¿verdad?, al cambio climático, que contribuyen a la contaminación que tenemos, todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo del efecto invernadero, pues es la otra área donde también hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, y no nomás como lo hicieron en el pasado, ¿verdad?, lo que le llaman el cap and trade, ¿verdad?, de que puede contaminar a una compañía hasta cierto límite y ya puede comprarle lo que le llaman créditos a otra compañía que no llega al tope de su límite de contaminante. Entonces, nomás cambiar los contaminantes de una área a otra, de un lugar a otro, ¿verdad?, pero que sean soluciones reales, ¿verdad? ¿Cómo se reducen todos esos tipos de diferentes tipos de contaminantes? Entonces, los efectos de invernadero obviamente es otra área donde hay mucha tarea que hacer todavía.
Bien, pues le agradecemos mucho, Gustavo Aguirre, director de organización del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente, por habernos acompañado desde Delano, California. ¿Hay algo más que quiera agregar, Gustavo?
Pues yo creo nada más incentivar, ¿verdad?, todas las comunidades que se mantengan por ahí pues alertas, ¿verdad?, todo esto, y de que procuren por ahí apoyar, ¿verdad?, todas las organizaciones que estén luchando, ¿verdad?, por la salud de nuestras comunidades, del medio ambiente, ¿verdad?, en sus áreas, para que ayuden a que esto se convierta en una realidad, porque desgraciadamente el cambio climático es una realidad. Lo estamos viendo estos últimos días, ¿verdad?, las lluvias que están cayendo en países donde no caían. Precisamente ahorita creo que se me cayó a mí la llamada porque estaba, ya se fue el calor del Valle Central, pero estaba en un carro cerrado, apagado, y creo que se calentó mi teléfono todavía. Uy. Por eso se cortó. Entonces, hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, la manera de hacer el cambio es cambio colectivo, ¿verdad? Las cosas grandes no pasan por una persona o un grupito chico, tiene que ser un esfuerzo colectivo.
Bien, pues ahí está el último comentario que nos hace en esta edición. Gracias, Gustavo Aguirre, que siga pasando un buen día, y gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por invitarme a su programa.
Hasta pronto. Gustavo Aguirre, director de organización del Centro de Raza, Pobreza y Medio Ambiente, nos acompañó desde Delano, aquí en California. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Bien, continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Y les decíamos que este es el mes de septiembre, es el mes nacional de la concientización sobre la enfermedad renal poliquística. Y un distinguido experto nos explicará a continuación de qué se trata esta enfermedad y nos avisa también cuáles son esos síntomas de esta enfermedad renal rara para que estemos alertas. Un trastorno genético extraño, raro, que se desarrolla en los riñones y lo que trae son quistes y va empeorando de manera progresiva con el tiempo. El doctor Germán Hernández es un destacado nefrólogo, miembro de la Sociedad Americana de Nefrología, y hablamos con él desde El Paso, Texas. Vamos a escuchar.
Muchas gracias, Chelis. Muy bien aquí. Muy agradecido de que nos has invitado a platicar con la audiencia en nombre de Otsuka America Pharmaceutical Incorporated. Como has dicho, este mes de septiembre es el mes de la enfermedad poliquística o PKD. La forma más común de enfermedad poliquística renal es la A de PKD, que es la forma autosómica dominante. Representa como el 90% de los casos de enfermedad poliquística renal. Y el problema es un problema genético, en el cual los riñones empiezan a generar desde edad temprana unos quistes que no tienen ninguna función fisiológica. Y con el tiempo el número de quistes y el tamaño de los quistes va creciendo a tal grado que con el paso de los años puede empezar a causar falla renal, a causar que los riñones no limpien la sangre de manera adecuada como lo hacían antes, y esto puede llegar a que el paciente requiera de tratamientos de hemodiálisis, de diálisis peritoneal o de un trasplante renal. Entonces, por eso que estamos tratando de hablar sobre esta información, para que la gente aprenda más y realmente empieza a tener pláticas entre familia para ver si alguien ya ha sido diagnosticado con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la ADPKD tiene un 50% de probabilidades de que se transmita de padres a hijos. Entonces, es por eso es importante tener esta conversación y así requerir atención médica para ver si el resto de los miembros de la familia tienen esta enfermedad o no.
A ver, aquí hay varias preguntas, doctor. Entonces, ¿cómo vamos a saber que se padece esta enfermedad? O sea, ¿cómo se manifiesta o cuáles son los síntomas que deben alertarnos?
Uno de los problemas, Chelis, es de que la mayor parte de los pacientes no tienen ningún síntoma, ¿verdad? Y a pesar de no tener ningún síntoma, la enfermedad sigue progresando a tal punto que con el paso de los años puede llegar a este fallo renal terminal, ¿verdad? Ahora, sí existen ciertos síntomas que pueden ocurrir en algunos pacientes, y esto puede ser la presencia de sangre en la orina, también infecciones en los riñones, o también el desarrollo de una piedra en los riñones o un cálculo renal. Cuando esto ocurra, obviamente se le recomienda que el paciente vaya a ver al médico, y parte del diagnóstico del médico es pedir un ultrasonido de los riñones. Y ya con ese ultrasonido de los riñones se puede ver si la sangre en la orina o si los cálculos renales o si la infección de los riñones tiene algo que ver con la enfermedad poliquística, porque ahí nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene quistes o no.
Usted acaba de decir que es algo genético, entonces con esto entendemos que no se puede prevenir, ¿o sí hay algo que se puede hacer, doctor?
Desgraciadamente no se puede prevenir en el sentido de que o heredaste el gen con la mutación o no, ¿verdad? Pero ya teniendo el diagnóstico, entre más temprano se haga el diagnóstico, más tiempo tenemos para cuidar la salud de los riñones, para así demorar y bajar el riesgo de que la enfermedad siga progresando. ¿A qué me refiero? Me refiero a un monitoreo muy muy seguido, por ejemplo, de la presión arterial. Y si la presión arterial está elevada, controlar la presión, ya sea con la dieta, con el ejercicio o con medicamentos. Porque esto obviamente es otro factor de riesgo para la progresión de la enfermedad renal. Bien. Entonces, un diagnóstico temprano para así poder hacer un manejo de manera temprana. Desgraciadamente no se puede prevenir porque pues obviamente es algo hereditario.
Bien, pues ahora díganos, ¿cuándo debe una persona acudir a hacerse precisamente este diagnóstico y qué personas estarían más en riesgo? Doctor, ya más o menos nos adelantaba algo hace un momento.
Sí, bueno, lo más importante es tener esa conversación en la familia, ¿verdad? Porque si ya existe algún miembro de la familia que tiene ADPKD, pues eso ya indica que toda la familia tiene algo de riesgo. Entonces, les invito a que vayan a ver a su médico, si esto es el caso, para que les pidan un ultrasonido de los riñones y así puedan ya sea descartar el diagnóstico o hacer el diagnóstico de la ADPKD. Fuera de tener un historial familiar de la enfermedad, pues es importante acudir al médico si hemos desarrollado sangre en la orina, infección en los riñones o un cálculo renal.
¿Hay algún riesgo de que nos resulte un diagnóstico incorrecto?
Realmente ahora ya tenemos la tecnología muy avanzada a tal punto de que si existe el diagnóstico en otro familiar, el simple hecho de hacerse el ultrasonido renal, con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Y tiene una muy alta especificidad y sensitividad para hacer el diagnóstico con la historia familiar, ¿verdad? Ahora, existen casos en los cuales no hay ningún familiar con esta enfermedad, pero el paciente tiene quistes en los dos riñones. Entonces, ese es un poquito más difícil de hacer el diagnóstico. En esos casos, se necesita hacer un examen genético del paciente. Se le puede tomar la sangre o la saliva y se le puede hacer una evaluación para ver si tiene las mutaciones genéticas que llegan a generar la enfermedad de ADPKD. Porque no todos los quistes renales son por ADPKD, ¿verdad? Es una enfermedad no tan común, ¿verdad?
Ya, sí. Ahora, ¿y estos quistes, doctor, se pueden pasar a otros órganos y dañarles también?
Bueno, en el caso de ADPKD, sí existe el riesgo de que ciertos pacientes generen quistes en otros órganos, especialmente en el hígado. También a veces se pueden formar quistes en el páncreas, ¿ok? Pero primordialmente son quistes en los riñones. Pero sí he tenido pacientes que tienen quistes en los riñones y en el hígado. Y a veces si llega a avanzar la enfermedad bastante, a veces se requiere no nada más un trasplante renal, sino también un trasplante de hígado.
Ahora, doctor, cuéntenos sobre el tratamiento que existe o los planes disponibles que hay para las personas que viven con estos quistes en el riñón. ¿Cómo manejan la enfermedad? ¿Cómo la viven?
Y claro, bueno, en cuanto a los síntomas, si alguien tiene síntomas específicos como piedras renales, pues existen varias estrategias que podemos usar para bajar el riesgo de que se puedan formar más piedras renales. Por ejemplo, llevar una dieta con un bajo nivel de sal o de sodio en la dieta. Eso ayuda también a no formar las piedras, pero también ayuda a que no progrese la enfermedad de ADPKD. Esa es una de las estrategias. La otra es llevar un buen control de la presión arterial, monitorearla frecuentemente y si está elevada, controlarla con dieta, con ejercicio y si es necesario también pues con medicamentos para la presión, ¿verdad? También, Chelis, es bien importante tratar de adaptar hábitos alimenticios más saludables para los riñones. ¿A qué me refiero? Una dieta más bien basada en granos enteros, en frutas, en verduras, porque esto nos va a ayudar a bajar la carga de trabajo para los riñones. Y con esto podemos bajar el riesgo de la progresión de la enfermedad renal. El problema es que si no tenemos el diagnóstico, obviamente el paciente no va a acudir al médico y no se van a poder implementar estas estrategias de manejo.
Bueno, pues ahí está la información para nuestros escuchas. Ahora, doctor, ¿a dónde pueden acudir nuestros oyentes para obtener más información sobre esta enfermedad?
Sí, Chelis, mira, existe un sitio en el internet que por sus siglas en inglés es ADPKD, questions, como preguntas en inglés, .com/ES. ADPKDquestions.com/ES. Ahí va a haber mucha información sobre la enfermedad renal poliquística y también información sobre cómo platicar con la familia, cómo platicar con el médico sobre esta enfermedad.
Bien, pues le agradecemos muchísimo, doctor Germán Hernández, destacado nefrólogo que nos acompañó desde El Paso, Texas, para pues concientizarnos e informarnos sobre esta enfermedad renal poliquística. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
Pues nada más quiero invitar a la audiencia a que tenga esa plática en la familia para ver si alguien ya ha tenido este diagnóstico de ADPKD o de enfermedad renal en general, ¿verdad? Porque es importante que el resto de los miembros de la familia se cuiden la salud de sus riñones y otra vez invitarlos a que visiten el sitio de internet de adpkdquestions.com/ES. Muchísimas gracias, Chelis, por invitarme a platicar hoy con tu audiencia.
Fue el doctor Germán Hernández, destacado nefrólogo, que nos contó todo lo que significa esta enfermedad renal poliquística y nos alerta, nos invita a abrir las conversaciones entre las familias, ya que pues esto tiene que ver mucho con las herencias, ¿verdad? Herencias familiares se transmite de padres o madres a los hijos, según nos dice el doctor. Y los implantes, de no cuidarse, de no diagnosticarse a tiempo para poder controlar que siga progresando, pues pueden ser llegar a necesitar un trasplante, la diálisis, y esto pues queremos evitarlo, ¿verdad? Por supuesto, así que ahí está, abran las conversaciones, hágalo a tiempo, el asunto de diagnosticarse, si usted detecta sangre en la orina, si siente o sabe ya que tiene alguna infección en el riñón o tiene un cálculo renal, lo más indicado, lo más apropiado, nos dice el nefrólogo Germán Hernández, es hacernos un ultrasonido. Seguramente usted tiene muchas preguntas que hacer, que se está haciendo en este momento, visite la página que nos recomienda adpkdquestions.com/ES. Es un sitio que tiene toda la información en español y además tiene algunas imágenes para irle también un poco, pues a manera, usando gráficas para hacernos entender un poco más en qué consiste esta enfermedad renal poliquística. Nada común, es una enfermedad rara, y esta advertencia de que cada hijo de un progenitor con esta enfermedad tiene un 50% de probabilidades de heredar la enfermedad, y también los datos que nos da esta página es que aproximadamente el 10% de las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad de enfermedad renal poliquística no tienen antecedentes familiares, así que si usted no sabe, ya hizo esas conversaciones y nadie de su familia ha tenido el ADPKD, no se confíe porque puede ser que usted sea la primera persona en la familia. Cerca de la mitad de las personas con esta enfermedad llega a un punto en que los riñones ya no pueden funcionar, como nos decía el doctor, y sobre todo cuando llega a la edad de los 60 años. Y entre los consejos que ayudan a mejorar la salud renal está el estilo de vida saludable, evite subir demasiado de peso, porque eso puede poner un esfuerzo extra, digamos, para los riñones y provocar un aumento de nuestra presión arterial. La presión arterial alta puede causar este daño en los riñones, y por eso es que, como el doctor Hernández nos recomendaba, pues hay que tener una dieta saludable, comiendo frutas, verduras, los granos enteros, los frijoles, y tener todos esos datos importantes para conocer acerca de la progresión de esta enfermedad rara. Los pacientes afroestadounidenses, ya no llegamos a ese punto en la conversación con el doctor, pero pueden tener un mayor riesgo en relación con la rapidez de cómo progresa esta enfermedad del riñón con el tiempo. Así que si usted sigue una dieta saludable como la que nos mencionaba brevemente el doctor, puede sin duda alguna bajar el riesgo de progresión de esta rara enfermedad. Pues con esa información les dejamos, y les repito la página para que usted tenga más información sobre esta enfermedad renal poliquística en este mes nacional de concientización sobre esta. Visite adpkdquestions.com/ES. Así terminamos esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Que la pase bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.